Bueno, ¿cómo ves esta última semana? Porque hablábamos recién fuera del micrófono, como que se está poniendo cada vez más complicado, ¿no? Cada vez más difícil. Y cuando uno mira, es como que es transversal esto, ¿no? Afecta a todo el mundo parejito, me parece.
Y esto está afectando, sin lugar a dudas, a todo el mundo, ¿no? Hicimos mención hace poco más de un mes, la última vez que los visité acá en los estudios, de que este escenario iba a continuar deteriorándose a menos que, bueno, esta inyección de créditos, por ejemplo, estuviese vinculada a bienes de capital y después básicamente también a comenzar de alguna manera a recomponer el salario, ¿no? Pero vemos que es un proceso en el cual se va perdiendo ahorro de manera paulatina, o sea, todo el mundo está sacando los ahorros en un proceso de desmonetización, ya sea en pesos, bueno, recién decías que el que tenía algún plazo fijo en pesos que no lo retire, el que tiene algún dólar en el colchón, también lo va cambiando para poder paliar, ni que hablar lo que está sucediendo también con el sector comercial, ¿no? Con la pérdida de stock, así que esto se va deteriorando cada vez más, sin ánimos de ser alarmista, pero es una realidad, porque al mismo tiempo, si vos no generás una mayor velocidad en el circulante, claro, y de alguna manera aumentás los índices en materia de producción y de comercio interno, y bueno, se hace muy difícil para todo lo que es las pymes cubrir, ¿no?, con un nivel de economía real todo lo que es la paritaria y el aumento salarial, que por supuesto tenés que recomponer el salario, claro, porque siempre hablamos de esta relación simbiótica que hay, ¿no?, entre el asalariado, las pymes y la circularidad que tiene en la economía. Entonces,
ahora, no se puede equilibrar inflación con salarios, pero siguen aumentando los precios. Aumentó el combustible, llegaron tarifas nuevas con 400% de aumento. Hoy el gobierno nacional dice que hasta que no llegara a los 70.000 despidos en el Estado no va a parar, que se profundiza la motosierra, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, que las señales tampoco te están transmitiendo alguna certeza, digo, ¿no? Al contrario, hoy, por ejemplo, miraba Fabrisur, empezó con 4 despidos y de repente quedaron 30 personas en la calle. O sea, esto no para, me parece.
Yo creo que no, y Argentina además tiene muchas particularidades, ¿no? Por ejemplo, un tema que es para analizar largo y tendido tiene que ver con una economía que es bimonetaria, claro, una economía que se maneja con el peso y con el dólar. Yo te diría que es la única experiencia a nivel mundial.
Sí.
Esto básicamente se ve reflejado por una pérdida histórica de confianza en el peso como moneda nacional.
Exacto.
Cualquiera haya sido su denominación histórica, la gente siempre atesoró básicamente en dólares. Esto trae distorsiones porque, y bueno, porque vos tenés un mercado interno que se maneja en pesos, pero después tenés un sistema comercial y de ahorro que se apalanca en moneda extranjera.
Claro.
Que esto sucede en todo el mundo, ¿no? O sea, única gran ventaja. Hay que tener en cuenta, digamos, como dato, que el 63% de la economía mundial se maneja en dólar, moneda estadounidense.
Sí.
La única particularidad es que todo el resto del mundo ahorra también en dólares.
Claro.
La gran mayoría, si no fuese que atesorara en su gran mayoría en dólares y una pequeña porción en oro, tendrías una inflación escalofriante en el mundo. Pero bueno, ese no es el caso.
Sí.
Y ahora ante el refuerzo del dólar, o sea, la apreciación del dólar a nivel internacional, tenés nuevamente una puja, ¿no?, que claro, devaluatoria en Argentina que está presionando. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? El gobierno mantiene, por así decir, estos tipos de cambio, ¿no? Entre lo que es el dólar oficial, quedó paulatinamente devaluando, y por el otro lado tenés un dólar blue que hoy está empujando cada vez más arriba, o sea, se empieza a estirar esa brecha. Por otro lado, estos créditos que vos ves en el mercado con tasas bajas, yo creo que se está yendo una gran parte. Por un lado stock, empresas,
claro,
y por otro lado se está yendo seguramente a divisa extranjera. Yo con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Esto no genera empleo.
No.
Claramente hasta que no haya una modernización laboral, claramente hasta que no hayan créditos vinculados al sector productivo y claramente hasta que no haya un estímulo cierto al consumo, ¿no? Que este gobierno no cree en ese estímulo. No estoy hablando de volver a un modelo de consumo como el que tuvimos en el pasado.
No, no, no.
Estoy hablando a recomponer el salario para que las familias puedan volver a gastar.
Sí, a crédito hoy, blando para producción.
Hoy vemos que el 80% de lo que gasta una familia en el supermercado es en 3 cuotas.
Sí.
O sea, el problema se va a agravar.
Exacto.
No quiero ser alarmista, pero esto es lo que está sucediendo.
Bueno, hoy me consultaban, por ejemplo, por el tema de la compra en 3 cuotas, que por todos lados te ofrecen con tarjeta en 3 cuotas, ¿no? Sin interés. ¿Vos cómo ves esa posibilidad? Digo, porque recién lo decías, la gente se está endeudando con la tarjeta.
Pero
la de crédito, digo, ¿no? O sea, va comprando, compra comida hoy para que va a terminar de pagar en 3 meses.
Pero es el juego de la horca. O sea, claro, vos le estás diciendo a la gente que en 3 meses no coma.
Claro.
Porque a menos que el salario, cualquiera sea la paritaria, pueda equiparar el nivel inflacionario, más temprano que tarde se va a quedar sin poder adquisitivo.
Exacto.
Esa persona, o asumís que en 3 meses no come o cambia de dieta a un valor que era el 30% más barato hace 3 meses atrás, o caso contrario, no tiene poder adquisitivo. Por eso digo que los problemas se están agravando cada vez más.
Sí.
Yo entiendo la complejidad de la macroeconomía que se heredó con casi 150 puntos de inflación,
con
un montón de desequilibrios, pero al mismo tiempo no hay manera de poder sortear y de tener viabilidad en términos sociales, sociales, si no se recompone el salario y no se, de alguna manera, restituye los niveles de actividad económica. Vos hacías mención recién a 70.000, 80.000, todo el tiempo son miles de puestos de trabajo que se pierden en el sector público. Yo comprendo de que quizás había mucha gente que no se sabía bien qué es lo que hacía en el Estado, como se denomina comúnmente en Argentina, ñoquis, pero toda esa gente son familias que están sin trabajo.
Claro.
Entiendo también que hay un círculo vicioso, porque eso se paga a través de impuestos, los impuestos es lo que pagan los contribuyentes en toda una ingeniería tributaria impositiva, pero si no se generan puestos en el sector privado, esa gente no hay manera que sea absorbida.
No.
Entonces, tenemos que comprender de que en la política, así como en la economía, hay una relación causa-efecto.
Sí.
No es todo lineal. Yo a veces observo de que algunas cuestiones, y esto no es inherente al gobierno nacional, también lo veo acá en la provincia, hay muchas cosas que se tratan con una linealidad que en realidad lo único que uno ve transversal es el nivel de incidencia negativa.
Claro.
Hablabas recién en tu editorial, muy buena a propósito, del tema impositivo, ¿no? Bueno, acá en la provincia, nosotros gracias a Dios, gozamos de grandes exenciones impositivas. Sabés que últimamente una de las cuestiones que se discutió fue la incorporación del impuesto a las ganancias.
Exacto.
Nos ha afectado sobremanera cómo se ha modificado la alícuota, y esto tiene que ver con los índices de coparticipación que recibe la provincia. Pero si nosotros a nivel local, y hablo del ámbito municipal y provincial, seguimos generando impuestos, también nos estamos pegando un tiro en el pie. O sea, digo, el nivel de eficiencia, nosotros también tenemos que buscarlo hacia adentro. ¿Por qué? Bueno, porque siempre mencionamos, ¿no?, en el ámbito federal, y que por supuesto vamos a hacer una defensa acérrima de lo que hacen las autonomías municipales, pero tenemos que dar un ejemplo dentro del ámbito federal de esa administración adecuada de los recursos.
Sí. Ahora, obviamente el Estado sin impuestos no puede generar servicios. Esto es lo que te dicen cuando vos planteás bajar impuestos, ¿no? Ahora, por ejemplo, está el problema de la luz y el alumbrado público, que bueno, va a quedar congelado por un tiempo, y esto le va a ocasionar primero una pérdida importante a la cooperativa eléctrica, que no va a poder actualizar, pero sí le va a venir actualizado, por ejemplo, el gas.
Bueno,
¿no?
Pero hay dos cuestiones fundamentales para nombrar. No hablo de esta coyuntura en particular,
pero digo,
remontémonos a la historia.
Sí.
La primera es que, y esto es transversal a todos los gobiernos, gobierno que llega implica un nuevo impuesto. Creo que a nivel municipal, si sumamos los impuestos municipales, provinciales y nacionales, ya debemos estar cerca de los 200.
Sí.
¿Y esto por qué? Bueno, porque hay muchos impuestos que no se pagan. Nosotros somos una máquina, tenemos una ingeniería para evadir, ¿no? Entonces, el que llega, cuando vos ves que hay impuestos que comienzan a disminuir significativamente su nivel recaudatorio, esto lo ha explicado de manera extensa Luis Capelano, por ejemplo, un amigo, aprovecho para mandarle un saludo, se genera un nuevo impuesto. Yo digo, bueno, si empezamos a pagar lo que ya están, bueno, y en segundo lugar, también tiene que ver esto con distorsiones propias del mercado, porque parece ser de que para poder actualizar tarifas o para poder paulatinamente lograr niveles, porque acá lo que tenemos que entender es que la tarifa tiene que estar directamente relacionada, primero, con la prestación de ese prestador, y segundo, con el nivel de inversión que va a llevar adelante. ¿Para qué? Y bueno, para que no tengamos un apagón como el que sucede en la ciudad de Ushuaia.
Entonces,
esto no tiene que ver con los tiempos políticos. Parece ser de que, según los tiempos políticos, ¿no? Viene una actualización de tarifa, o si es otro gobierno, de alguna manera, mirá vos, este tipo, como no es tan nacional y popular. No, no. Esto no tiene que ver, esto tiene que ver con algo real.
Sí.
Entonces, creo que esas son dos consideraciones importantes que ameritan, ¿no?, una reflexión profunda, en este caso de parte del Estado provincial, para tratar de alguna manera de subsanar esto, porque si no, no hay manera.
¿Se puede hablar de la cartelización del impuesto? Porque esto que vos decías, es así, es tan así como más claro no se puede.
Para mí sí.
Cada uno pone el impuesto que le parece y acá nadie cuestiona nada.
Y nadie cuestiona nada, pero si seguimos generando este nivel de presión impositiva, aparte es uno de los incentivos que tenemos en Tierra del Fuego, claro. va a llegar un momento que nos estamos pegando un tiro en el pie, Armando, o sea, claro. Digo, nos estamos quejando, ¿no es cierto?, de este, entre comillas, de ser un paraíso natural, que somos un punto geoestratégico y a su vez un paraíso fiscal, claro. En el cual le damos la posibilidad a la industria de radicarse, generar agregado de valor, de después exportar, ¿no?, generando determinados aranceles, beneficios, y por otro lado, nosotros lo único que se nos ocurre es esto. Creo de que es algo lo cual hay que poner un punto final, un quiebre, y desde ya, por supuesto, en el ámbito también de las autonomías municipales, ese es un debate extenso para llevarlo a otro plano, definir cuál es el rol del Estado provincial, claro, y de los municipios, porque también parte de este gasto surge de una superposición, pero por supuesto, una duplicidad que no tiene ningún sentido.
No.
Bueno, tenemos agencia de turismo en el municipio, en la provincia, y después viene también una de nación. Tenemos cosas...
Eso debería haber dejado de existir hace mucho tiempo.
Pero tiene que haber una coordinación absoluta, porque en este caso en particular, hablando en materia turística, si el afán, el espíritu es fomentar, propiciar el turismo en la provincia, bueno, tiene que haber un solo objetivo y por ende claramente optimizar los recursos, todo en un contexto de restricción presupuestaria.
Bueno, vos hablaste de impuestos y en Ushuaia cuando bajás del barco te cobran para.
Cada vez se están generando más impuestos, yo lo que vuelvo a decir.
Al turismo, es una...
La gente cuando viaja tiene la experiencia de otros lugares del mundo,
claro.
Nosotros tenemos que estar atentos.
¿Pero por qué no copiamos las buenas cosas? Digo, ¿no? Porque vos por ejemplo, lo dijiste recién, vos entras a España y te reciben con los brazos abiertos y decís, menos mal que vino. Falta que te digan, menos mal que vino. Vas a Canadá, lo mismo, vas a Brasil, bueno, ni hablar en Manaus, ¿no? En Manaus, si te quedas un rato más, te ofrecen trabajo, casa, bueno, todo. Acá no, acá primero hay que poner y después vemos si charlamos o no charlamos. Y esto me lo han dicho empresarios, me lo han dicho en el petróleo, me lo han dicho los empresarios privados de gastronomía, me lo han dicho los empresarios de turismo. Es decir, para todo hay que pagar. No hay ninguna facilidad. Por ejemplo, acá los años de gracia para pagar un crédito no existen. ¿No?
Exacto.
Digo, si vos querés venir a instalarte en el parque industrial. En Manaus vos empezás a pagar 5 años después de que te instalás.
Bueno, nosotros recibimos en su momento al ministro de Economía en la Cámara de Comercio, creo que fue hace 10 días, y una de las cuestiones que preguntamos, ¿no?, de manera siempre respetuosa, es si este año, de una u otra manera, se iban a llevar adelante la instrumentación de los créditos a través del FAMP, de este Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva. Parece sumamente importante comenzar a generar herramientas para la provincia, ¿no?, herramientas propias en un marco de desarrollo regional que puedan brindarle al sector PYME esa previsión desde el punto de vista financiero, con tasas, como bien decís, con un periodo de gracia, con tasas que sean favorables. Bueno, ahora salió para micropymes, creo que
10 millones.
Para empresas, sí, con una facturación anual de hasta 600 millones de pesos, 10 millones de pesos de crédito, con muy poco requisito. Realmente fue una buena... es una buena herramienta, pero bueno, vuelvo a insistir, es importante también de una u otra manera generar crédito, porque es la manera a través de la cual crecen las pymes, y si el sector privado, Armando, no se expande, es muy difícil que comience a absorber mano de obra.
No, obviamente.
Y además de eso, siempre insistimos bajo lo mismo, ¿no? Absorber mano de obra, pero también en un esquema de formalidad.
Claro.
Yo hace poco tiempo estuve por trabajo en Buenos Aires y recorrí algunas calles, está lleno. De manteros, de ponerle el nombre que sea, de vendedores, entre comillas, clandestinos en una economía informal. Sí, digo clandestino porque no están formalmente con un comercio, nada, pero esa economía no aporta.
No.
O sea, te construye un tejido social con mucha fragilidad y que después de una u otra manera el Estado también se da vuelta y necesita dar contraprestaciones en materia de salud, educación. Entonces, temas muy... muy,
muy sensibles.
No, muy muy sensibles, pero además que llevan mucho tiempo revertir. A ver, vos traes un martillo, un serrucho y romper esta mesa que tenemos, esta hermosa mesa que tenemos en el estudio, nos puede llevar una hora. Claro. Yo te puedo asegurar de que entre que vamos a comprarla, tenemos primero las herramientas necesarias y todo para reconstruirla, nos lleva mucho más tiempo. ¿Seguro? Y esto es lo que pasa con la sociedad.
Sí.
Muchas veces generar políticas en todo sentido, no solo desde el punto de vista económico, ¿no? Salud, la educación, deteriorar el tejido social, te puede llevar una semana, un mes, un año. Ahora, recomponer después, principalmente esa familia, que es la forma en la cual se tiene que abordar determinados problemas, mucho más delicado.
Cuesta muchísimo. Dos últimas, Fer. La primera, el sistema de garantías recíprocas, que es que me pareció muy interesante cuando se presentó ya hace bastante tiempo, que no sé si se está aplicando en Tierra del Fuego, si funciona, y que tiene que ver con esto de la ayuda de las empresas, digamos, grandes, a las pymes, micropymes, etcétera, etcétera. ¿Hay posibilidad de que en algún momento se ponga en práctica en Tierra del Fuego, que se aplique?
Bueno, en este momento se está aplicando, o sea, está funcionando. Lo que sucede es que después finalmente son muy pocos créditos los que se concretan.
Claro.
Tenés, por ejemplo, el FOGADEF también, que es una herramienta válida, o sea, que está, la verdad que está funcionando muy bien como instrumento, como herramienta. El problema es si después vos tenés la capacidad o no para acceder a esa tasa, pero ese seguro, digamos, funciona y es cuestión también de analizar. Yo creo que hoy muchas pymes están muy atentos a contraer deuda, en principio por el pasado reciente que tiene la Argentina, viste, en materia de endeudamiento, y en segundo lugar porque han bajado muchísimo los niveles de consumo, Armando. Entonces, vos hoy te ofrecen un crédito con una tasa de 28, 30, 32 puntos. Y vos decís, bueno, sí, la inflación proyectada. No, la inflación es 3 veces más.
Claro.
Pero ¿quién te compra?
No.
Hay un momento, pero por supuesto, hay un momento en el cual el aumento sostenido de precios no se mantiene, porque básicamente empieza a caer en materia de recaudación y no hay liquidez en el mercado.
Claro.
Vos hoy paseás por Río Grande, sin hablar a partir del día 20 del mes, ¿no?
No, tremendo.
No anda ni el loro, como tremendo, se dice vulgarmente. Así que es complejo. Y ni hablar algunos sectores, porque viste que yo creo que todo el mundo hace medianamente lo mismo. Primero paga la tarjeta de crédito, en la cual, como decía, están alimentos, no sé, la escuela de los chicos, el seguro, esto, lo del auto, la cuota, eso todo. Sí. Después salís a comprar bienes de primera necesidad y después entran otros rubros a partir del 15, 20, una vez que cerraron las tarjetas y terminaron tus obligaciones.
Sí.
A ver si no, pero hay muchos rubros del sector comercial hoy que son bienes de cuarta, quinta necesidad.
Sí, ayer leía el cine, por ejemplo, que era una salida común para todo el mundo, se perdieron 3 millones de butacas en los últimos 4 meses.
La ropa misma ahora con esto de la moda circular, ya la moda circular es entre las familias, es primo, hermano, tío, amigo, che, el buzo, esto, la campera,
sí,
todo.
Tal cual.
Esto
tal
es
cual.
Así, o sea...
Heredamos. No.
Pero ¿quién puede pagar? Hoy una campera mínimo, hablas de 60, 80 mil pesos, una campera mínima, vos estás hablando...
Sí, pero una campera para 4 meses.
Vos hablás que el salario promedio hoy en la Argentina debe rondar los $200, ¿no? Hablando en dólar blue.
Sí.
Nosotros estamos menos del 50% de Brasil y ni que hablar con Uruguay, con Chile. Ni hablar.
Sí. No.
Estamos a una cuarta parte.
Ellos están en 550.
De ese nivel salario. Exacto. Brasil está en más de $500.
Sí,
así que es un tema, ¿no? Vuelvo a repetir, esto no pasa porque las cosas siempre en términos reales están caras o no, acorde a nuestro poder adquisitivo.
Claro, tal cual. Yo
siempre digo que algunos bienes que la verdad que cambien el valor de los perfumes, bueno, lo siento por aquellos que les gusta usar perfume importado, pero no es lo mismo que aumentar el litro de leche, del pan, o sea, asegurarle a las familias el abastecimiento en cuanto a la proteína, por ejemplo, cuestiones que son importantes, porque si no, un chico, ¿qué va a aprender cuando vaya a la escuela?
No, que el argentino haya dejado de comer carne, por ejemplo, me parece una cosa increíble, ¿no? Pero tengo una carnicería amiga donde yo me consumía habitualmente y realmente... No hay nadie nunca. No hay nadie.
Y Argentina tiene una gran ventaja. El 80% de los bienes y consumos que nosotros tenemos, a ver, somos proveedores, somos productores, de una u otra manera tenemos ese recurso. O sea, yo a veces creo que, y esto lo digo en toda la clase dirigente, ¿no? Aquellos que toman las decisiones políticas, a veces creo que el argentino le quieren hacer entender de que quizás vivir en Argentina es lo mismo que vivir en Somalia.
Claro.
Y no es así.
No.
Argentina es un país rico. Es un país con muchísima riqueza. Nosotros lo que tenemos que hacer es aprovecharlos y realmente apropiarnos de este nuevo proceso, ¿no? A mí hablamos la semana pasada con vos fuera del aire, lo que era el tema del gas.
Sí.
No puede ser que los municipios, la provincia, los vehículos oficiales no utilicen el gas, ¿no? para sus vehículos. Por lo menos un porcentaje de la flota. Estamos arriba de una burbuja, Armando.
Sí,
o sea,
sí.
Nosotros discutimos cuestiones a veces que, no sé, es mi humilde forma de ver.
Sí.
O sea, seguramente hay gente que tiene otra opinión, o quizás yo estoy totalmente equivocado, pero no sé, yo digo, como vos recién hablabas de la reincorporación de este subsidio a la zona fría y que hay localidades de la provincia de Buenos Aires, con conurbano bonaerense, que han sido beneficiados. Bueno, hay muchos lugares, mi mujer es de González Chávez, la provincia de Buenos Aires.
Yo soy de Rocha.
Permanentemente voy, bueno, por eso, permanentemente.
Sí.
Y vos cuando ves allá, ves a Extra Gas, que es una de las distribuidoras, y vos ves un montón de vehículos que son del municipio que andan a gas.
Sí, por supuesto, sí. Bueno, en Tierra del Fuego hay una sola estación de GNC,
entonces,
y está acá.
Bueno, entonces digo, estas son las cuestiones a veces que digo, nos planteamos con un nivel de incoherencia, lo mismo hacíamos referencia recién desde el punto de vista de la presión impositiva, la generación de nuevos impuestos, todo. Yo entiendo que el Estado se tiene que financiar porque en definitiva son recursos que se vuelcan a la sociedad. Pero tenemos que empezar a racionalizar el gasto, tenemos que administrarnos de otra manera
y tenemos
que generar un solo proceso de desarrollo en el cual nos pongamos de acuerdo con 4 o 5 ejes programáticos y venga quien venga. Mirá, no me lo preguntaste, pero yo todo lo que vengo escuchando desde la semana pasada en torno a la reforma de la Constitución es algo totalmente atemporal. ¿Qué crees que te diga?
Sí.
O sea, no está en la agenda de la gente.
No,
estamos discutiendo cosas.
No
hay ningún lugar a dudas que siempre hay cosas para modificar y para bien.
Seguro.
Porque esto es como en tu caso. Yo te digo, che, Armando, ¿te parece que remodelemos tu casa? Y vos me vas a decir, no, Fer, ¿sabes qué? No es el momento. Mirá, estamos con Lore acá tranquilos.
Primero, no queremos
polvo, no queremos serrucho, viejo trabajando. Pero además de eso, estamos bien. ¿Eh? La cocina funciona, la casa está calentita, todo.
Sí.
Y yo lo que digo es, a ver, es prioritario. Vas a gastar un recurso cuando
tenés
otro orden de prioridades. Entonces, y esto va más allá de las intenciones políticas que tenga un gobernador o de la opinión que tenga un intendente. O sea, digo, esto tiene que ver con priorizar y en este momento no es la agenda de los fueguinos. Tenemos muchas cosas para preocuparnos.
Muchísimo,
fuera de llevar adelante un gasto de estos que no es el momento.
Es que además nadie sabe cuánto nos va a costar esto, ¿no? Tampoco.
No, nadie sabe qué. Y además, lo que no comprendo, para finalizar un poco el tema, porque tampoco quiero debatir sobre esto, profundizar, el año pasado se pudo haber hecho un plebiscito, Armando. De última, hubiesen realizado un plebiscito para ver si los fueguinos realmente queríamos llevar adelante una reforma de nuestra Constitución provincial y en su defecto, bueno, si ese realmente era la voluntad de la mayoría,
pero la
realidad fue que lo aprobó una legislatura que sabemos que le ha aprobado todo el gobierno provincial y que bueno, hoy yo no hay un, te vuelvo a repetir, no he encontrado una persona en la provincia que me diga no, es necesaria la reforma de la Constitución provincial.
Ahora vamos a escuchar uno que fue integrante de la constituyente y que dice, habría que cambiar algunas cosas, pero ahora no.
No es el momento, por eso te voy a repetir, cito esto, le pido disculpas a la audiencia, un ejemplo burdo, es como remodelar tu casa, ¿no? O sea,
seguramente
a vos se te ocurre modificar la cocina,
me encantaría
tener un vestidor más grande, hacer una parrilla al lado de...
Tal cual.
Sí, todos tenemos ideas.
Sí, pero hoy la prioridad es comida.
Pero, bueno.
Así, te lo resumo así.
Entonces hay que optimizar el recurso.
No, por supuesto. Y tenemos que entender, yo creo que también este es un dato importante, nosotros tenemos que entender y ubicarnos en el lugar donde estamos. ¿No?
Y de una legislatura legislatura que, vuelvo a repetir, no quiero ser ofensivo, todo, pero los legisladores también, hay que dar el ejemplo, hay que pregonar, hace falta una tarea legislativa mucho más ardua. Yo creo que el año pasado en particular fue un año con muy pocas sesiones.
Cuatro.
O sea,
creo
yo de que el trabajo tiene que ser otro, no hace falta iniciar una sesión declarando de interés, no sé, el pingüino emperador y no sé qué más. La verdad que esas cosas se pueden hacer en un acto de comisión, no sé, aparte, ¿no? Hay cosas muy importantes para poder legislar, leyes para reglamentar, en fin, mi humilde opinión.
Fer, muchísimas gracias como siempre por venir a la radio.
Gracias, Armando.
Dentro de poco te voy a convocar para que hablemos de la 844 que me quedó pendiente.